Massa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta reunión que pretende de alguna manera informarlos sobre este festival de música y reflexión que vamos a hacer a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016. Como dijo el maestro Barenboim cuando hablamos de los tres años, dijo, ¿y cómo? ¿No me van a contratar en el 17? La idea es que por lo menos comenzamos con tres años. Y es un festival de características singulares, que obviamente no voy a adelantar yo, porque para eso tenemos al maestro Barenboim con nosotros. También quisiera expresar mi profundo agradecimiento por la presencia del jefe de gobierno, porque su presencia no solamente muestra lo que nos empuja y nos ayuda a que estas cosas puedan suceder en la ciudad de Buenos Aires, sino que su presencia también es la autoridad que marca lo que significa este faro cultural como es el Teatro Colón. Y también la presencia del Ministro de Cultura, de donde nosotros dependemos, de la estructura que nosotros dependemos. Creo que con la presencia de ellos, nosotros estamos enviando un claro mensaje que la cultura, el arte, aquello que nos aleja de alguna manera de la fugacidad de las cosas materiales y nos lleva a un mundo de valores permanentes. Creo que la presencia de ellos refuerza esta idea. Finalmente, a nuestro lado, la señora Marian Saelo, quien iniciara a su marido junto a Barenboim esta maravillosa y extraordinaria aventura que se llama hoy la West Eastern Divan Orchestra. Maestro o señor jefe de gobierno, quedan la palabra.
Gracias, Pedro Pablo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro, señora invitada. Es nuevamente, como decía nuestro director, en nombre mío, de mi gobierno, del ministro de Cultura que nos acompaña, un verdadero honor volverlo a tener acá. Usted es una persona que prestigia la música, pero también prestigia la Argentina a cada lugar que va. Es un embajador de lujo que tiene nuestro país. Y como le decía el ministro antes de entrar para acá, sabemos los tiempos que está viviendo con el conflicto, pero también esta es siempre su casa. Y tenerlo de vuelta con nosotros es una enorme alegría. Y sabemos que lo vamos a aprovechar, porque esta semana, de lo que programó el Colón, a lo que programó el Ministerio de Cultura, lo aprovechamos al máximo, no solo con música, sino también con reflexión. Habrá un par de jornadas de reflexión muy interesantes que se las recomiendo a todos, porque realmente estamos convencidos y lo hemos puesto en práctica desde el primer día, estimulando, haciendo crecer la oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires, porque creemos en el enorme poder transformador que tiene la cultura. Y la Ciudad de Buenos Aires, justamente, si hay por algo que se distingue, es por su permanente creación, renovación cultural, que es algo que nos enorgullece en el mundo, que nos diferencia y que llama la atención en el sentido positivo. Justamente el alcalde de Berlín, que nos visitó hace muy poco, me volvió a reiterar la misma pregunta: ¿pero cómo es que ustedes logran semejante propuesta cultural como ciudad? Dice: no tengo la menor idea, esto se logra porque salió así, los argentinos y los porteños nos hemos estimulado de esta manera. Creo que debe tener que ver también con las sucesivas crisis que hemos vivido en nuestra historia y que ha generado, sumado a la diversidad cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires, esta propuesta que claramente es única en América Latina y tal vez única en el mundo. Así que estamos muy contentos, realmente creemos que va a ser una semana maravillosa en este teatro que cada día luce mejor, cada día luce más potente y proyectando al mundo lo que supo ser y ha vuelto a ser. Y en esta que es la ciudad de todos los argentinos. Y quiero decirle que bueno, se han agotado todas las entradas para todas las propuestas y vienen gente de todo el país, porque esta es una semana muy especial. Va a haber un par de encuentros que realmente seguramente el maestro va a comentar que van a ser únicos en su historia, ¿no? La combinación de talentos que vamos a tener en el color esta semana es verdaderamente única. Así que muchas gracias por este compromiso con la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por distinguirnos en el mundo, como dije al principio, como un gran embajador de nuestro país. Gracias, maestro.
Les voy a pedir nomás, por favor, que bajen las luces, que tengo la vista muy sensible y no, realmente no puedo quedarme con estas luces tan fuertes, tanto estas como estas, por favor. Tengan la amabilidad, que realmente no molesta, que esto es mi capricho. Gracias. Estoy muy contento de volver a la Argentina. Le estaba diciendo al jefe del gobierno al entrar que cada vez estoy más contento. O sea, mi historia es bastante simple. Nací en Buenos Aires, no muy lejos de aquí, por eso seguramente me invitan como buen vecino. Nací en la calle Arenales y estuve hasta los 9 años. Luego nuestra familia se trasladó a Israel y volví una vez a los 17 años, en 1960, que fue la primera vez que toqué en este único teatro. Una vez como 2 o 3 días en el 80 con la Orquesta de París y después, bastante alejado uno de los otros, los viajes con poco tiempo y en realidad, lo digo honestamente, con poco sentimiento de estar de modo diferente en otros sitios. Y a partir de los años 90, ahora 20 años, desde el 95, que vengo más a menudo y que me siento cada vez más y más en casa. Y créame que soy muy consciente que siempre se dice que con la edad crece la nostalgia, pero eso no es solamente una cosa de nostalgia, porque con los años y con todas las experiencias me doy cuenta de todo lo que la Argentina me dio ya desde chico. Me refiero a cosas muy concretas, no estoy halagando el país, sino cosas muy concretas. Este país se creció en gran medida gracias a tantos inmigrantes que vinieron desde el principio del siglo XX, de todos lados, la inmigración judía, sobre todo de Rusia, con la cual vinieron mis abuelos, pero tantos italianos sabemos muy bien, alemanes, de todo. La gran mayoría de la inmigración que vino a la Argentina fue una inmigración económica, no política. O sea, no eran refugiados. Y es muy fácil de entender que un inmigrante que viene de su propia voluntad, aunque sea algo tan material como la economía, pero de su propia voluntad, tiene otra actitud hacia el país al cual va que uno que no tiene más remedio que ir porque está persiguiendo de donde viene. Y la población local mira a ese inmigrante también de forma diferente de cómo se mira a gente que viene porque busca refugio. Y yo creo que eso, que ese factor dio una... La posibilidad de múltiples identidades sin el menor problema. Argentina es el único país del mundo que yo conozco donde uno puede ser polaco, judío, todo lo que sea y ser argentino. No hay una contradicción. Y eso no es solo tolerancia. Yo, en realidad, no me gusta la palabra tolerancia, porque se tolera algo o a alguien a pesar de, se tolera a una mujer a pesar de que no es inteligente, o al hombre porque viste mal o por lo que sea, y se toleran tantas cosas a pesar de. Y por eso la tolerancia ya fue el gran Goethe que dijo que es solamente una palabra de transición. Eso tiene que transformarse en comprensión del otro. Y eso, lo digo honestamente, no me di cuenta cuando empezamos con todo el proyecto del Diván en el año 1999. No vi la conexión entre ese proyecto y lo que yo había sentido o aprendido subconscientemente en la Argentina. No creo hoy, de donde estamos, no creo que hubiera podido hacer ese paso y crear ese proyecto con mi amigo Eduard Said si no hubiese tenido ya la preparación, digamos, psicológica para hacer eso. Y por eso me siento muy, muy y más en casa y con más vínculos y con más ganas y con todo eso a la Argentina. Además del hecho que Israel, que fue mi segunda casa, porque fuimos a Israel toda la familia en el año 1952, está en una situación ahora donde uno francamente no se puede sentir bien. Y yo personalmente, y lo digo en nombre propio, ya hago la distinción muy clara, y ahora voy a explicar por qué, cuando hablo mi nombre propio y cuando hablo en nombre del rival. Mi nombre propio lo digo porque considero que lo que está sucediendo en este momento es algo absolutamente inaceptable. Que haya más de 1,000 muertos en Gaza, la mayoría civiles y sobre todo niños. La población de Gaza, más del 50% son gente de menos de 15 años. O sea que ni siquiera pensemos un momento, dejemos de lado un momento la moral y pensemos en la inteligencia, en la estrategia. Todas las guerras se terminan un día, bien o mal, con compromiso, sin compromiso, crueles o no, pero se terminan. ¿Qué va a pasar en Israel y en Palestina cuando esta guerra termine? El odio que se está distribuyendo a gente tan joven, a chicos, eso es algo que ningún proceso de negociación política va a poder guardar. Y haciendo esto, se llega a una situación que impide, forzosamente, impide la creación de un futuro mejor de lo que es el presente y de lo que fue el pasado. Es como decir que todos sabemos que el presente es el resultado en parte del pasado, o sea, el pasado es la transición al presente, pero como que se está olvidando que el presente también es una transición hacia el futuro. Así que somos hoy por lo que recibimos de ayer, pero tenemos que pensar en lo que vamos a hacer mañana, si no somos solamente una pieza de museo. Y eso es lo que me duele tanto. Y todo eso, naturalmente, me acerca aún más, por razones, si quieren, sentimentales y por razones de mi biografía, a este país. Y por todas estas razones, estoy más que contentísimo de venir a Buenos Aires, y agradezco a todos, al teatro y al gobierno. Digo el teatro primero porque es aquí donde vamos a poder realizar lo que queremos, y al gobierno de haber realmente permitido y ayudado a que sea una aventura como la que vamos a vivir en los próximos 10 días. La idea de un festival, uno se debe preguntar, ¿por qué un festival? ¿Cuál es la diferencia entre un festival y la vida cultural o musical, si uno quiere limitarla, durante todo el año? O sea, en Europa, por ejemplo, los festivales se hicieron siempre en lugares expresamente desarrollados para ello. Salzburgo, Bayreuth, Lucerna, Edimburgo, son todas ciudades que no tienen una vida musical muy rica durante el año. Algunas de ellas, como Bayreuth, no tienen nada. En Lucerna se está creando un poco, pero un festival es como una isla, que da también la humedad para poder respirar bien. O sea, un festival para mí es algo que permite concentrar en un periodo corto un grupo de actividades, de funciones, de conciertos, en el cual, dado, si la calidad es buena, dado al hecho que están en un periodo corto, se crea un sentimiento mucho más fuerte de comunidad entre los artistas en el escenario y el público. No es lo mismo que ir a un concierto una vez en octubre, dos veces en noviembre, una vez en marzo y lo que sea. O sea, no hay esa continuidad. Y por eso yo creo que la idea de este festival es algo que me atrae mucho. Tenemos que desarrollarlo. No es perfecto, de lejos no es perfecto este año. Tenemos que desarrollarlo y yo creo que vamos a poder hacerlo muy bien. Sobre todo el aspecto que mencionó el jefe de gobierno de la reflexión, porque es un aspecto poco común en los festivales. Yo soy muy crítico en lo que se refiere a los festivales europeos, porque en los últimos 20, 25 años se siguen agregando cosas todos los días. Y hace dos años yo toqué una serie de tres recitales dedicados a la obra de Schubert para piano en el Festspielhaus, el gran Festspielhaus en Salzburgo, y en uno de ellos había a las 11 de la mañana en la misma sala un concierto de la Filarmónica de Viena. A las 3 de la tarde había una función de La Bohème con Ana Lefebvre, etcétera. A las 6 de la tarde, en otro teatro, una función de Ariadne Naxos. Y a las 9 yo tocaba el recital. O sea, parece realmente un mercado. Y estaba lleno, no se nada, todo estaba lleno. Las cuatro cosas que acabo de mencionar estaban llenas. Ese no es el punto que quiero aclarar. El punto que quiero aclarar es que una persona que va a Salzburgo en un día como ese no puede prepararse para ninguno de los eventos porque está el día completamente lleno. Por otro lado, en el Festival de Bayreuth no hay nada más que las funciones. Y yo estuve durante 18 años en Bayreuth y muchas veces hablé con el señor Wolfgang Wagner, el nieto, que era en ese momento el director del teatro, y digo, ¿pero por qué no ponen un concierto? No. Queremos que cada uno pueda pasar el día del público, pasar el día preparándose para el espectáculo como él prefiere, escuchando discos, leyendo sobre Wagner o sobre la ópera, o simplemente paseando y descansando. Y eso es muy importante. Ahora, por todo lo que vengo de decir, un festival es mucho más difícil de hacerlo en una ciudad que tiene una actividad musical continua y rica durante todo el año. Es muy difícil de crear una isla con algo especial en un periodo corto, salvo que sea un ciclo dedicado a un compositor o otro tipo de esas cosas, que no es el caso de este. Este festival, en realidad, no es solo mi festival, es el festival de la Orquesta de la Oeste de Libán. La orquesta viene ahora por tercera vez a Argentina. La orquesta es un proyecto, no es simplemente una orquesta más, no es tampoco otra orquesta juvenil, ni por la edad de los músicos, ni por la función que ejercen. Las orquestas juveniles en general, hablo de Europa que conozco mejor, mucho mejor que en Argentina, se hacen proyectos de altísima calidad de orquestas jóvenes y se toman maestros o mentores de las grandes orquestas que vienen por 2 o 3 semanas y dan clases y enseñan y ayudan. Luego las orquestas hacen una gira y cuando se terminó es la fin del proyecto. El año siguiente, otra gente, otros jóvenes, a lo mejor otros maestros. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con los originales? Nadie se ocupa de ellos. Pasaron un proyecto como algo que les pudo haber dado una gran inspiración. Y a lo mejor también pueden haber aprendido mucho, pero les falta una calidad muy importante en lo que a la música se refiere, que es la continuidad de la educación musical, que va en paralelo con la continuidad de una obra. Es como si yo empecé a dirigir una sinfonía y no tuviese la menor idea de cómo termina. Es exactamente el mismo problema, como es el mismo problema con el conflicto israelí-palestino. ¿Por qué le digo todo eso? Porque la música no está viviendo en una torre de marfil que no tiene nada que ver con la vida. La música es una parte orgánica de la sociedad, o mejor dicho, debería serlo. El hecho de que haya tanta gente y que haya tanto interés como lo demuestran ustedes y lo demuestra el público es aún más impresionante cuando se piensa que en las escuelas no se estudia la música, o sea que hay tanto interés aunque no haya menor preparación. Imaginemos lo que sería si se pudiese estudiar la música, y no hablo de la Argentina, no lo tome mal, no hablo de la Argentina, en todo el mundo, mismo en un país como Alemania, que es en realidad la cuna de la música, no hay, se estudia geografía, literatura, matemática, biología, lo que sea, pero música, nada. Y eso es lo que ha metido en los últimos 50, 70 años la música en una torre de marfil, donde penetran muchos individuos que están apasionados por la música, pero que no tienen la menor relación con la vida cotidiana, con los problemas humanos, individuales o sociales. Y eso, llevado al extremo exagerado, hay que hacerse la pregunta: ¿cómo es posible que monstruos como Adolf Hitler o Stalin hayan matado millones de personas con una crueldad máxima, y ambos eran capaces de emocionarse a lágrimas con una obra musical? es la demostración que para ellos también la música era algo completamente separado de la vida real. Por eso la idea en este festival también de la reflexión. Cuando dije que este festival no es perfecto y que lo vamos a mejorar, me refería sobre todo a eso, que tenemos que desarrollar este aspecto. Pero es la primera vez. Y que tengan un poco de paciencia, que yo espero que eso lo podamos desarrollar. La orquesta, como se imagina, está en una situación de enorme sensibilidad en este momento con la guerra. Hay parientes de músicos de esta orquesta que se están matando de ambas partes. Una de las peculiaridades más desastrosas de este conflicto es que hay aspectos en los cuales hay simetría y otros que naturalmente no la hay. No hay simetría en Israel y Palestina, no puede haber, porque Israel es un estado fuerte y los palestinos están ocupados y los israelíes son los que ocupan. Así que viendo las cosas con un mínimo de objetividad, no se puede hablar de una simetría. Pero hay aspectos en cuales lo son. Y en este momento yo me siento muy emocionado de que a pesar de esta guerra tan cruel y tan espantosa, no haya un músico, ni árabe ni israelí, que haya anulado su participación. Y eso, en cierto modo, es un gran gesto también hacia Buenos Aires y hacia la Argentina. Este festival, además de todo eso, me procura una alegría profunda y enorme en que va a venir a tocar con nosotros Marta Arcevich. Alguien que yo amo y admiro desde muchos años. No voy a decir cuánto porque es una dama. Pero no hay nadie en el mundo que toque el piano tan bien como ella. Y me incluyo en la lista. Pero encuentro que en los últimos años adquirió una dimensión artística, musical, enorme. Que en este momento cada ocasión para mí de poder hacer música con ella es una felicidad única. Así que el hecho que ella venga a tocar con la orquesta en el recital conmigo, que es el mismo programa que hemos hecho en Berlín, y en el Carnaval de los Animales con el Lucía. Muchas veces me preguntan el por qué de Luthier en esto. Yo, ¿qué es eso? ¿Teléfono? ¿El teléfono de un zorro? Yo soy gran admirador de Luthier de muchos años. Estuve presente en el primer concierto de Luthier en Madrid. Creo que hace 40 años de eso. Y me he divertido a muerte cada vez que los he visto, tanto en España como una vez en Buenos Aires también. Y en realidad nunca se me hubiera ocurrido eso. Y la idea se la debo a mi esposa, porque cuando yo le contaba del festival y todo eso, me dice, ¿por qué no haces algo con el Luchi? ¿Qué tal que se gusta? Y entonces se lo sugerí, y se lo aceptaron inmediatamente, y espero que también con alegría, así que nos vamos a divertir nosotros también. Tenemos entonces en el programa un concierto con Marta, donde toca el primer concierto de Beethoven, y la orquesta toca en segunda parte toda la obra española de sinfónica de Ravel, como una gran sinfonía española, con la rapsodia española, la dorada, Pavan y el bolero. Está el segundo acto de Tristán, que es el centro de un concierto llamado Proyecto Tristán. ¿Por qué Proyecto Tristán? El segundo acto solo sería suficiente, dura una hora y cuarto o algo así, y se podría haber hecho solo, pero se me ocurrió hacer todo un programa un poco más largo con el segundo acto del centro, donde tocamos el preludio, pero no como lo estáis acostumbrados a oír, sino por un final de concierto que escribió Wagner mismo y que no se toca casi nunca, porque siempre se enlaza directamente con la muerte de Isolda. Pero hay un final de concierto, entonces vamos a tocar el preludio del primer acto, luego vamos a tocar el segundo acto en su totalidad y luego la muerte de Isolda. Esa es la idea detrás de este programa. Luego está el concierto con Luthier, y este proyecto Tristán se hace cuatro veces, ya que estamos en un magnífico teatro de ópera, es natural. Que yo tengo recuerdos de la magnífica ida, como sonó aquí, con la Scala, también en versión de concierto. Naturalmente que con escena es mejor, pero creo que hasta mi amigo Café va a estar de acuerdo que mejor sin escena que con una mala escena. Así que imaginemos que no hubiéramos tenido la suerte de la buena, y por eso lo tenemos sin. Luego hay dos conciertos para el Mozarteum, que como ustedes saben, fueron los que siempre me trajeron a la Argentina, y estoy muy contento que Isela Thielmann esté aquí presente, y también el disco de Janet Rice, también es parte de mi familia musical y argentina, y estoy muy contento de que ellos también formen parte de todo eso. Entre todo eso hay una charla con Felipe González. ¿Por qué Felipe González? Felipe González fue el primero que reunió a los israelíes y a los palestinos para hablarse directamente en el año 1991 en Madrid, donde las negociaciones avanzaron muy productivamente hasta que no sé a quién se le ocurrió de traer a Yasser Arafat y negociar a escondida detrás en Oslo, y con eso se terminó el diálogo directo entre la gente de la región, porque vinieron todos estos que estaban en el norte de África, en Túnez, y se perdió el contacto directo con los palestinos, sobre todo los palestinos de Gaza. Había un líder del movimiento palestino independiente, Abdel Shafi, que había avanzado muy bien su punto de vista y había buenas esperanzas, y todo eso se puso de lado, lamentablemente. Pero Felipe González fue el que inició todo ese proyecto y fue el que pudo convencer tanto a los unos como a los otros a que vengan a hablarse juntos. Felipe González, además de eso, que es lo más importante, pero además de eso, es un digamos, un miembro de honor de la orquesta de Gival, porque todos los años en Sevilla viene a los ensayos. Le gustan más los ensayos que los conciertos, porque dice que le gusta ver cómo funciona el elemento humano y el elemento de preparación. Así que conoce todo eso y ve él en el Gival el único proyecto que hoy en día realmente permite a Israel, a Israel, palestinos y otros árabes, a poder hacer algo constructivo y positivo junto. Porque justamente no es solamente, no es un proyecto político. No hay un consenso político en esta orquesta. Cada uno tiene su opinión. Pero todos aceptan una regla de base, que es que estamos convencidos profundamente que no hay una solución militar para este conflicto. Entonces, lo más inteligente es aprender a conocer el otro, escuchar su relato, sobre todo cuando no se está de acuerdo con él. Eso en realidad es la base de nuestro proyecto, es la base del proyecto como se creó con Edward Said. Estoy muy contento que su viuda esté aquí con nosotros, como siempre estaba, señora Said. Estoy seguro que si tienen alguna pregunta, ella estará contenta de contestarles si quieren. Y también hay dos músicos, uno israelí y uno árabe. Vinieron ellos dos porque son dos que hablan español. No que no tengamos un buen traductor, pero yo pensé que el diálogo con ustedes sería más fácil. Merah, que toca oboe y que viene de Israel, y Bassam, ¿dónde está? Ahí está. Y Bassam, que toca la trompeta y es nacido en Sudán. Yo creo que me acordaba de algo.
I would like to thank the mayor and the Cologne for inviting the orchestra. It's really a big honor for the Divan to be here and to be part of this wonderful festival. I reiterate what Maestro said. And I would like to also say that, should I stop now?
Quiero agradecer a las autoridades del teatro, a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, que podamos participar en este fantástico festival.
Yeah, and this orchestra, as Maestro said, was founded by my late husband and Maestro in 1999.
Fue cofundada con mi marido, Edward Said, y el Maestro en 1991.
And it has gone a long way since then.
Y desde ahí he tomado un gran camino.
Its message is humanism with a musical language, and my husband believe that humanism is the last resistance and the only resistance we have to towards injustice.
El mensaje en todos estos años pasados en el humanismo que mi marido y con el maestro Valle han sostenido, que el humanismo hace la resistencia misma.
And it is at this time when there is so much injustice and whatever is happening in the world, it is the strength of this project and the strength of this orchestra to meet here and to spread this message of humanism and to fight against injustice in the world. Thank you.
Este mensaje es lo que nos permite tener la fuerza posible para poder combatir las grandes injusticias que están sucediendo. Esa es nuestra fuerza. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí.
me olvidé de mencionar una cosa importante, y la verdad que también hay un concierto gratuito en Puente Alsina el día 10. El día 10 a las 11 de la mañana. Es el concierto que antes habíamos hecho en el obelisco y que ahora, por razones obvias, va al Puente Alsina.
Nosotros queremos agradecer mucho, creo que es una parte de la misión de la Bolsa de Dios, que no solo hay un momento de reflexión, sino también que hacer un concierto gratuito en Puente Alsina, lo que hablamos con Mauricio, de trasladar la cultura hacia el sur. Es un esfuerzo titánico para llevar la cultura al sur de la ciudad, a los sectores más desfavorecidos, y esto solo es posible gracias a la gran cooperación que encontramos en la Bolsa de Dios y en el Maestro Balmón. Digo, están muy felices, están todas las entradas agotadas en Colón, así que el domingo 10 a las 11 es un concierto multitudinario en Puente Alsina, en el límite de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde confluyen tantas cosas, y además es un puente, nada más que ponemos un puente en este momento, maestro.
A partir de aquí, si ustedes desean hacer preguntas, serán muy bienvenidas.
Soy comisionado de la Radio Nacional Alemana ARD. Señor Barenboim, ¿cómo el conflicto cruel, el desarrollo de ese conflicto de los últimos días, de la última semana, ha influido el trabajo con su orquesta? Porque se vio que hubo unas expresiones en Facebook, que hubo algunos problemas. ¿Cómo usted lo ha vivido como maestro de la orquesta?
Yo sé que aquí hubo algunas observaciones en Facebook, no las he leído, pero desde que llegaron los músicos y que estamos ensayando y estuvimos en todo el día hoy y ayer, no hay la mínima tensión. Todo el mundo está muy contento de estar juntos y de tocar.
Buenas tardes, yo soy Boris de Radio Nacional Clásica y justamente siguiendo la frase del maestro Barco de salir un poquito de la Torre de Marfil, ¿no? Que estamos todos imbuidos en la música académica. ¿Hay posibilidades técnicas de que todo este maravilloso festival se pueda ver o escuchar en el resto de la Argentina, que es tan enorme?
Hay posibilidades, no para este primero. Obviamente no me voy a explayar en las dificultades, creo que todos las conocemos, lo que significa levantar una transmisión, llevarla al satélite y bajarla en cada lugar, es algo extremadamente costoso. Y siguiendo las palabras del maestro Barenboim, hemos querido hacer algo, comenzar a hacer el festival. Había infinidad de deseos de llevar adelante tantas otras cosas, pero por eso hemos planeado por lo menos llevarlo adelante por 3 años, para que cada uno sea un crecimiento del anterior. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, también con los músicos. Si quieren hacer una pregunta, los dos pueden, ¿no?
También a los músicos. Pero de verdad quiero dirigirme a Mauricio Macri, porque el maestro Barrio, yo soy Daniela de Colombia, gente. El maestro Barrio acaba de dar una brillante idea. Yo quiero saber, en un político, un hombre del poder, cómo caen estas semillas, ¿no? El desafío de decir que en las escuelas deberíamos iniciar a los niños en la música, toda la música, pero también la clásica. ¿Cómo cae esta semilla? ¿Qué tipo de posibilidades había de que esto se concretara en algún momento?
Creo que está en la cabeza de todos entender el proceso complejo que vive el mundo, donde todos estamos buscando no solo la identidad para nuestro país, sino el camino del desarrollo a partir de la generación de actividades, empleos que nos ayuden a crecer, desarrollarnos y realmente ser felices. Y hoy
En ese camino, la innovación y la creatividad han tomado un rol preponderante. Entonces, todo lo que estimule a que nuestros jóvenes se nutran y generen esta capacidad de pensar y a partir de información dada crear cosas nuevas, va a ser positivo. Yo creo que la música es un camino hacia la inspiración, ¿no? Es un camino que nos ayuda. Ya hemos puesto en marcha el tema de la música, las orquestas, como un mecanismo de reinserción. Ustedes saben que se había empezado un proyecto en la ciudad de algunas orquestas, nosotros hacemos quintuplicado porque vimos la potencia que tiene a la hora de que los chicos no solo no abandonen el colegio, sino que mejoren sus rendimientos escolares. Y algunos vuelvan al colegio de la mano de enamorarse de un instrumento, de enamorarse de pertenecer a una orquesta, de soñar de ser dirigidos algún día por un Barenboim. Y creo que eso demuestra que la música, insisto, tiene, como toda la cultura, una potencia transformadora fenomenal, que va mucho más allá de, como dice el maestro, de ayudarnos a olvidar a veces, a reflexionar en otras, o tan solo a pasarla bien. Así que creo que tenemos que pensar en ese tipo de alternativas para generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, porque claramente el futuro viene de la mano del conocimiento, ¿no? Del desarrollo de solamente de ventajas comparativas de materias primas que uno pueda tener como comunidad. Lo que necesitamos es tener muchos argentinos creativos y con gran poder de construcción.
Yo le puedo asegurar que si hay la posibilidad de desarrollar un proyecto, yo me sentiría honrado de poder contribuir en cualquier forma que pueda para ver si se puede hacer algo. No es fácil, o sea, la idea de ser lanzado, pienso con toda falta de modestia que es una buena idea, porque es necesaria, porque no es solamente el soñar y inventar, sino que la música también, por el hecho de que tiene ciertos aspectos, como el aspecto matemático de la música, y el hecho de que la música penetra el cuerpo físicamente a través del oído, que no es lo mismo que lo visual, porque lo visual no penetra. Ahora, naturalmente que es esencial, y sigo considerando lo esencial, pero es muy difícil de realizar, porque ¿cómo se realiza una educación musical? O sea, en un mundo ideal, no realista, en cada escuela tendría que haber una orquesta, un instructor, eso no se puede hacer. Y el hecho de enseñar solamente en forma teórica tampoco resuelve el problema. Yo creo que la clave está en empezar más temprano, en empezar en el jardín de infantes. Yo creo en el jardín de infantes dos, uno en La Habana, en Palestina, y otro en Berlín. El de Berlín tiene ahora para cumplir 10 años. O sea que los chicos que estuvieron al principio tienen ahora 14 años. Y justamente al terminar la temporada en junio en Berlín, estuvimos discutiendo cómo seguir y qué pasa con todo eso. Y me dijeron que el porcentaje de los niños que fueron al tema jardín infantil musical, que el porcentaje de los niños que ahora a los 14 años siguen haciendo música, sea cantando en un coro o tocando un instrumento, no es nada menos que el 80% de los chicos que pasaron por el jardín infantil. Así que es realmente algo enorme. Y si puedo llamar al jefe de gobierno a reflexionar en eso, me sentiré muy honrado de poder
hacerlo. Y yo, para cerrar, quiero decirle, maestro, que debido justamente a mi clase de música en el colegio, desarrollé la capacidad de canto. Pero de ahí del colegio que vengo con mi educación de canto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que todos disfrutemos de este festival que sin duda va a ser maravilloso. Gracias.